Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al podcast, su podcast desde la tribuna 23, capítulo número 16, con una historia y una entrevista única y completamente especial. Antes de empezar, les pido solo un favor, no olviden seguir y recomendar el programa en su plataforma favorita. El día de hoy estaremos platicando con el jugador con más partidos a nivel de selección nacional, hablando de fútbol claramente. Él es Claudio el Emperador Suárez, quien en esta ocasión nos cuenta toda su historia de logros y sacrificios. No olvides traer tu vaso con agua, tu taza con leche o tu taza con café y disfrute este episodio. Ojalá les guste. Un fuerte abrazo. Yo soy Gabriel Vargas y este es tu programa favorito.
Antes que nada, pues para empezar la entrevista, te doy la bienvenida y las gracias por aceptar la entrevista al podcast. La verdad es que me da mucho gusto tenerte como invitado. Estoy muy emocionado por tener a alguien como tú. Cuéntame, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Gabriel. Al contrario, gracias por la invitación. Felicidades por tu podcast, La Tribuna 23, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Sí. Ojalá y sigan los éxitos. No, todo muy bien. Acá en Los Ángeles, California, acá tengo... mi residencia es donde vivo y ya por muchos años, prácticamente cuando dejé de jugar profesionalmente, me quedé a vivir por acá, en Los Ángeles, California. Pero todo muy bien.
Me da mucho gusto. Oye, en tres palabras, ¿cómo definirías a Claudio Suárez?
En tres palabras, pues un hombre de lucha, de trabajo.
Bien. Siendo pequeño, ¿siempre fuiste apasionado al fútbol o tenías alguna otra pasión por algún otro deporte?
No, bueno, desde que tengo uso de razón siempre fue mi pasión el fútbol. Desde niño empecé junto con mis hermanos a practicarlo, aunque también practiqué otros deportes. Por ahí era de temporadas, ¿no? De repente de jugar al béisbol. Teníamos ahí una cancha cercana a donde vivíamos. Y nos íbamos a jugar, ya sea, sobre todo fútbol, pero algunas temporadas béisbol o luego el fútbol americano. Pocas veces jugamos también al frontón. Íbamos a la Universidad de Chapingo, ahí a las canchas de frontón. Sí. Pero no, más enfocado en el fútbol. O sea, era día y noche jugar al fútbol, las cascaritas, el estar lo que te decía en esa cancha de tierra, practicando. Y creo que de ahí surgió pues todo, ¿no? Todo lo que vino después.
Y al tener 9 hermanos, bueno, siendo 9 hermanos, 8 y 9 contándote a ti, ¿la familia siempre fue futbolera o quién te empezó a inculcar ese amor por el fútbol?
Bueno, mis hermanos mayores, de hecho mi hermano mayor, Javier, después... Sergio, sobre todo, que eran los mayores, los que prácticamente se puede decir que los que mejor jugaban al fútbol en ese entonces. Y prácticamente, pues, ahora sí que entre que por diversión más que nada, ¿no? También lo hacíamos con los amigos, también ahí cerca de la colonia. Creo que de ahí partió todo. Mi papá le gustaba más el béisbol. Pero sí, lógico, le gustaba, le apasionaba también mucho el fútbol. Pero más que nada fueron, yo creo, mis hermanos los que más influenciaron en mí, ¿no? En empezar a jugar al fútbol.
Y mencionas que tus referentes eran tus hermanos. ¿Y dentro del fútbol profesional admirabas a alguien de pequeño?
Sí, bueno, siempre... salía uno a jugar la cascarita o a la práctica y uno se creía el jugador, ¿no? De repente yo admiraba mucho a Hugo Sánchez, que en esa época también casi, bueno, todavía lo vi jugar en los Pumas, después se fue a España y lo seguía lo seguía cada 8 días, el ver los partidos del Atlético de Madrid cuando llegó, después del Real Madrid. A Leonardo Cuellar, a Manuel Negrete de los Pumas, del América, me acuerdo que admiraba mucho a Alfredo Tena, a Héctor Miguel Celada, un argentino, un portero que era muy bueno, y de repente te pones en la portería y decías que eras el Héctor Miguel Celada. O había otro argentino, Norberto Outes, del América, que también, ¿no? O sea, me llamaba la atención, Brailovsky. O sea, era el seguir a algunos jugadores de Chivas. Admiraba a por ejemplo, al Zuli Ledesma, me acuerdo que era también portero. Uh-huh. Agarrábamos esa, bueno, yo te hablo de los 70s, 80s, ¿no? Entonces, prácticamente sí, claro. Es donde uno empezaba a admirar a esos jugadores.
Sí, bastante históricos. O sea, si le preguntas a varios aficionados a esos clubes, pues muchos los recuerdan con cariño, ¿no?
Claro, claro.
Oye, y a veces a mucha gente o muchos niños a esa edad les cuesta trabajo combinar estudios, escuelitas de fútbol, de deporte y trabajar. ¿Tú cómo te las arreglabas para alternar esas tres cosas?
Pues era, se puede decir, por temporadas era complicado, ¿no? Bueno, yo ahora sí que de la familia de donde vengo, pues era familia humilde, como dicen, muy numerosa, éramos 11 integrantes. Mi papá trabajaba lo que era en el gobierno del ISSSTE, manejando ambulancias, era chofer, o luego lo mandaban por diferentes estados de la República Mexicana a entregar medicamentos, que algunas veces me tocó acompañarlo. De repente se llevaba a alguien de mis hermanos. Y bueno, mi hermano Javier, que era el mayor, el que trabajaba también en el ISSSTE, pero pues los gastos no alcanzaban, ¿no? Entonces, prácticamente los demás, pues tenías que buscar algo para llevar a la casa y nos poníamos a cortar pasto, ¿no? De los vecinos o a tirar la recolección de la basura, que había un amigo que su papá, bueno, ellos se dedicaban a eso, a recolectar la basura de toda la colonia, de pintores, bueno, iban a pintar casas o bueno, a resanar y hacerle de albañil, de cerillo, me tocó también trabajar ahí en Texcoco, en los supermercados, o sea, de todo lo que se pudiera, ¿no? Pero a la vez, pues tenía que seguir uno estudiando, ¿no? Estábamos cursando, pues ya estaba saliendo, se puede decir, de la primaria, y pues estaba cerca, se puede decir, la escuela, ¿no? La primaria y la secundaria, y la realidad es que no éramos unos grandes estudiantes, ¿no? O sea, es la realidad. A lo mejor ahí sí fallamos un poquito y muchas veces, fíjate, curioso, porque en la secundaria, por ejemplo, y se ríen mucha gente, ¿no? De que yo reprobé lo que es educación física y simplemente por no llevar el uniforme, ¿no? No tenía para poder comprar unos tenis. Claro. De hecho, me acuerdo que la ropa o los zapatos los íbamos heredando del mayor, ¿no? Entonces era como le dicen los gallitos, ¿no? Los famosos de que, pues ya me dejaban, lo que me dejaban los mayores, pues era lo que yo me ponía. Y yo me acuerdo que incluso no tenía ni zapatos para ir a la escuela, ¿no? Iba con zapatos casi de fútbol, todos desgastados. y era prácticamente mi vestimenta, pero... Y el maestro, muchas veces los maestros no entendían esa situación, ¿no? Entonces me obligaban a que fuera con el uniforme y bueno, tuve que reprobé educación física, pero a lo que voy, o sea, finalmente el fútbol siempre estuvo, ¿no? O sea, el practicar, o sea, a pesar de que de repente iba a trabajar en las tardes o estudiaba en las mañanas y en las tardes trabajaba en la noche, nos poníamos a jugar cascarita, ¿no? Y había un andador pequeño también ahí, e incluso el portón de la casa lo agarrábamos de portería, ¿no? Incluso, bueno, también rompíamos muchos vidrios y, o sea, la verdad, mal porque los vecinos, me acuerdo que siempre se quejaban, ¿no? Porque, pues, eran las 11, 12 de la noche y seguíamos ahí jugando. Y yo creo que fue todo eso que me ayudó a formarme, a desarrollarme, a tener cierta responsabilidad.
Sí, porque siempre tuviste claras tus prioridades, alternar lo que tenía que ser para poder ayudar tanto a tu familia, con el estudio y no perder tu pasión, que es el deporte, ¿no?
Así es. Sí, bueno, la realidad es que yo no tenía muy clara mi situación, ¿no? Qué es lo que iba a hacer en la vida. Lo del fútbol era como prácticamente una diversión. De hecho, no tenía conocimiento de cómo se manejaba profesionalmente. O sea, uno pues, prácticamente decías, pensaba uno que lo hacían los futbolistas de pasatiempo, ¿no? Decías, su pasatiempo, pero la realidad es que es una profesión, ¿no? Y realmente era vivir de ello. Y ya después, ya en la adolescencia, más ya como a los 14, 15 años, es cuando me sale la espinita de empezar a buscar probarme en un equipo profesional.
Mencionas esa parte de la adolescencia. ¿Cómo tomaste la decisión de buscar las pruebas para ir a Pumas la primera vez?
Bueno, fue junto con mi hermano Sergio, que había un amigo que nos impulsó, nos decía todos los días, nos decía, váyanse a probar a los Pumas, que Pumas da la oportunidad a los jóvenes y que... Porque creo que él viajaba, si no mal no me acuerdo, bueno, me acuerdo que sí viajaba este amigo porque estudiaba algo así en la UNAM. Entonces él se daba cuenta que había pruebas, decía, no, es que hay pruebas para las fuerzas básicas. Y bueno, total, mi hermano Sergio y yo pues agarramos y nos animamos y nos fuimos a la aventura. Mi hermano tenía 17 años y yo 14, 15 iba a cumplir. Pero bueno, ya finalmente nos fuimos hasta Ciudad Universitaria. El trayecto desde Texcoco debes de conocernos, ahora es un poquito más corto entre comillas, ¿no? Porque abrieron la autopista esta que estaba por el aeropuerto, pero antes tenías que atravesar todo lo que era la carretera federal, ¿no? La vieja, ¿no? O sea, de que sí, ibas
la libre.
La libre, entonces era casi 2 horas y media, 3 horas a veces te hacías para ir hasta Ciudad Universitaria.
Era bastante tiempo.
Sí, era, bueno, aparte del tiempo, todos los transportes que tenías que tomar, ¿no? O sea, eran cuatro transportes, ¿no? Sí, 4 hasta 5 transportes, ¿no? Para poder llegar y luego, pues, los gastos y, bueno, total, cuando fuimos, nos quedamos los dos. Él en la categoría de que era ya la reserva casi profesional. Bueno, de hecho había un equipo de segunda división. Y yo en la categoría de 15 años. Entonces, bueno, total, yo dejé de ir por lo mismo, que ya no tenía para solventar, no tenía para los pasajes, seguía estudiando. Entonces, para mí fue muy, muy complicado poder seguir en la práctica. Y mi hermano Sergio sí siguió. Después él se queda en la reserva profesional, él no debuta en primera división, pero después lo prestan a un equipo de liga, lo que es liga de expansión ahora, en ese entonces era segunda división, y bueno, se va a Chetumal y a distintos lugares, y yo prácticamente pues abandoné, se puede decir, ¿no? Pero después me volvió a nacer esa espinita que tenía de volver a probarme. Y a la edad de 17 años, más o menos, sí, 17, voy a probarme al Atlante. En ese entonces el Atlante entrenaba en lo que es en el Autódromo Hermano Rodríguez. Ahí en teoría quedaba un poquito más cerca de Texcoco, ¿no? Pero bueno, estuve 2, 3 meses entrenando con ellos, lo que era, se puede decir, el tercer equipo, porque el primero era la reserva profesional y luego era uno que le llamaban reserva central, que era el tercer equipo. Me quedo, pero no me registraban, yo estaba entrenando todos los días 3 meses y pasó lo mismo, ya me desesperé, no había una solución y sobre todo en los gastos, ¿no? Y ya dejé de ir. De hecho, pues bueno, yo jugaba luego partidos en la Liga Amateurs ahí en Texcoco y algunos dueños pues me ayudaban, me pagaban cada que jugaba un partido. Entonces con eso también me ayudaba a veces mi mamá, mi papá, pero era muy difícil que pudieran solventar mis gastos. Y ya hasta los 18 años, al otro año, vuelvo otra vez, pero ahora otra vez a los Pumas. A los Pumas vuelvo a pedir la oportunidad y no fue fácil, pero bueno, finalmente me la brindaron de probarme, o sea, tan solo de probarte, ¿no? Que te vean. Y afortunadamente fue muy rápido porque en el primer día convencí al entrenador. O sea, me acuerdo que que pedí, me dice, ¿qué posición juegas? Le dije, no, pues de mediocampista. Y me dice, no, no, a ver, ponte tú, estás flaco, grandote, a ver, ponte ahí de centro delantero, me dice. Y ya empecé luego a meter goles y me vi bien y inmediatamente me pidió mis papeles, ¿no? Para registrarme. Entonces, ya así fue como inicié, ¿no? Se puede decir en el profesionalismo. Ya fue, ahora sí, algo ya formal, ¿no? El registrarme ya en los Pumas de la universidad.
Y una vez que logras quedarte en Pumas, ¿fue complicado adaptarte a ese cambio de pasar de esta famosísima Talacha a llegar a un equipo de primera división?
Sí, es muy distinto jugar en el amateur, a jugar ya profesionalmente, porque en el fútbol amateur, pues uno se puede decir que es la estrella, entre comillas, ¿no? O sea, brillas sobre todos los demás. Además, yo jugaba pues, una liga de adultos, yo era de los, pues, ahora sí que de los jóvenes, ¿no? Como te digo, ya eran gente ya, ya adulta, incluso algunos en la Liga de Texcoco habían jugadores ya que habían jugado profesionalmente también por ahí. Y eso, bueno, creo que me ayudó mucho también, porque algunas veces, lógico, no todo era diversión, ¿no? Porque a veces se armaban las broncas o por ahí te tiraban un codazo, porque no me acuerdo que me abrieron la ceja en una ocasión y por poco se arma la campal, alguna vez se armó la campal, me acuerdo ahí estaba mi mamá, que en paz descanse, y todos ahí en un pueblo, todos entre que mis hermanos, amigos, y sí era complicado, pero muy distinto ya al profesional, a estar entrenando todos los días, al estar bien físicamente, porque eso también lo que requiere el fútbol profesional, pues que estés físicamente bien, mentalmente, el que tengas esas cualidades de técnica, todo, ¿no? Todo lo que requiere. Y la verdad que sí me costó, porque eso me cuestionaban mucho, ¿no? En Pumas, porque yo no tuve una escuela, o sea, desde fuerzas básicas, o sea, y eso me comparaban mucho. De hecho, a pesar de que te decía, sí me aceptaron, pero hubo muchos ahí cuestionamientos de otra gente que decían que no era posible que yo pudiera estar ya en el equipo, en el tercer equipo, se puede decir, porque yo no llevaba un proceso, y entonces sacaban muchas cosas, pero sí fue difícil adaptarme. De hecho, ese año que donde me quedo ya en el equipo, bueno, en el tercer equipo, pues no te pagan, ¿no? O sea, no recibes ningún sueldo. Entonces, lamentablemente yo en esos inicios no recibí el apoyo realmente del equipo de Pumas, porque por lo general, y ahora más, ahora qué bueno, ¿no? Ahora a los jóvenes se les dan casa club para donde quedarse, comida, les dan un pequeño salario, ¿no? Para solventar sus gastos o cosas así. En ese entonces a mí no me dieron nada. Entonces también yo todos los días, el estar yendo y viniendo fue un desgaste tremendo. Muchas veces sin comer, porque tenía que estar a las 8 de la mañana, tenía que salir casi a las 5 de la mañana de Texcoco. Llegaba barriéndome y luego regresaba y seguía estudiando. Estaba yo en la prepa ahí de Texcoco, que por eso te decía, no fui tan bueno en el tema de lo académico. Reprobé 2 años, entonces eso me retrasó, y bueno, al final quería terminar la preparatoria, pero llegó un momento que ya no tuve que abandonar la escuela, la preparatoria, porque era imposible. Yo hay veces que llegaba ya casi a las barriéndome 2, 3 de la tarde, porque me iba a la casa, comía lo que pudiera y me iba a la escuela, ¿no? Entonces era un desgaste tremendo. Llegaba, la última clase era hasta las 9 de la noche, y llegaba un momento que me vencía el cansancio y ya mejor me salía y me iba a comer a la casa y a descansar, ¿no? Entonces sí fue medio complicado. De hecho, estuve a punto de abandonar ya porque había también la presión de la casa. O sea, mi mamá, que en paz descanse, era exigente, y está bien, ¿no? O sea, me acuerdo que decía, ya deja esa chingadera, no te deja nada el fútbol, y ve a tu hermano y mira y esto, porque no entendía cómo se manejaba todo esto del fútbol profesional. Bueno, ni yo más o menos me fui dando cuenta y abriendo ese panorama, ¿no? De cómo se manejaba. Y hasta que vino terminando la temporada, bueno, de hecho, algunas veces yo le pedí al entrenador no asistir a los entrenamientos porque no tenía para el pasaje. Entonces nos citaban a entrenar los primeros días a ir a correr nada más, a hacer físico. Entonces yo le decía, no, profe, deme chance de correr allá en mi pueblo. Le digo, allá tengo para correr. Pues todo, o sea, hay espacio. Y luego ya pues me daba chance. Y luego los demás se ponían celosos, ¿no? Que ay, a él sí, que le dan chance y a nosotros no, y cosas por el estilo. Entonces, o luego hay veces que no tenía ya para el pasaje y mi mamá sacaba dinero y me decía, pues vete para al entrenamiento y ya. Y algunas veces, y seguía yo jugando en la Liga San Mateos, cuando jugábamos, por ejemplo, allá en Pumas el sábado, un viernes, sabes que jugaba viernes, sábado o domingo, pero yo me iba los domingos, ya jugaba ahí en Texcoco 2, 3 juegos y me pagaban. O luego me salía de clases los jueves, había una liga juevesina, y te debes acordar tu abuelo, que de hecho con él jugaba luego algunas veces en el 13 Negro, pero había otro equipo que me invitaron y me pagaban, ¿no? Me pagaban por ir a jugar. Entonces, sí, fíjate todo, entrenaba en la mañana, llegaba y yo comía lo que podía, pero iba casi, casi lleno a los partidos, jugaba, sí, sí. Era a las 4 de la tarde la liga esta, la juevesina, y me pagaban y me regresaba a clases, todo ahí tierroso, y me limpiaba y ahí medio estaba un ratito a clases, lo que se me pegaba y así era. Entonces ya, digo, llegó un momento que yo dije, no, ya es imposible, difícil ya de seguir. Entonces ya, parece, entonces termina la temporada y surge un viaje a Toulon, Francia. Lo que pasa que en esa época, estoy hablando de 1988, para el Mundial de 1990 en Italia, México no va porque es castigado porque hicieron trampa con
cachirules.
Con los cachirules, sí. Entonces, México lo castigan, pero ese torneo ya estaba en puerta, ya estaba donde la juvenil de México iba a asistir. Entonces, Pumas va en representación de México. Y entonces ahí se abre esa. Pues bueno. De que vaya Pumas y yo prácticamente me termino colando, ¿no? O sea, era yo de los destacados, se puede decir, pero le daban preferencia al equipo de la reserva, profesional más arriba y al primer equipo, eran como 4 o 5 jugadores, entonces yo me alcanzo ahí a meter y es donde viene esa motivación de seguir adelante, o sea, porque iba, ya mis papás y todos emocionados de ir a Francia, a Toulon, a este torneo de Toulon. Pero aunque no me pagaban, pero pues ya estábamos emocionados y estamos ahí con esa, pues sí, ya algo, ¿no? Ya vimos algo, ¿no? Por lo menos.
Sí, claro, esa, de hecho, te iba a preguntar algo respecto a ese momento, porque de estar sacrificando bastantes cosas, de viajar a Texcoco, a la Ciudad de México, prácticamente diario, llega esa oportunidad de salir de tu país y de poder hacer lo que más te gusta. ¿Qué buenos momentos recuerdas de haber ido a ese viaje a Francia?
No, bueno, pues por eso siempre lo platico, porque fue, como te decía, una motivación, fue algo que si no hubiera salido eso, yo no hubiera seguido en el fútbol. O sea, por eso lo que te digo fue así, de seguir esa motivación, lógico, mucho aprendizaje. O sea, iba yo entre emocionado, pero también espantado, ¿no? Porque la realidad es que por eso dicen los viajes ilustran y te da mucho conocimiento. Entonces me acuerdo que hasta los mismos compañeros o la gente ahí me hacían bromas, ¿no? De que en el avión vas a pagar la comida y cosas de ponerte tan sencillo que el cinturón y bueno, todos los procedimientos, ¿no? Todo lo que es. Y sobre todo, yo nunca había viajado en avión, o sea, era la primera vez de viajar en avión, e imagínate cruzar el Atlántico, ¿no? O sea, dices, ahora sí, como dicen, cruzar el charco y el cambio de horario, ¿no? Todas esas cosas, esas situaciones que son nuevas para ti, entonces es adaptarte y me sirvió muchísimo, o sea, de hecho yo casi no ni jugué. jugué un partido amistoso que tuvimos ahí en Francia, en la ciudad de Grenoble. Jugamos, yo jugué como medio tiempo y luego en el torneo jugué 20 minutos contra Rusia. Jugamos contra Inglaterra, contra Rusia y ay, el otro, creo que era Suiza. Pero jugué contra Rusia y 20 minutos. Eso fue todo lo que jugué. Y yo prácticamente cuando regresamos, pues yo traía así como que la duda que qué iba a pasar conmigo, ¿no? Porque cada temporada, lamentablemente, pues hay recorte, ¿no? También de jugadores y quienes siguen, quienes no. Y afortunadamente me ascendieron a lo que es la reserva profesional, ya me quedé ahí y después viene otro viaje a los 5 meses, yo creo, 5 o 6 meses, a Italia, un torneo que se llama Viareggio, que es a nivel de clubes, y ahí ya fui yo como titular, ya fui como, pues ya, ya jugué todos los partidos, jugamos partidos ahí por ahí, unos 2 amistosos en Milán, y ya fue diferente, o sea, ya empecé a recibir un sueldo, muy poco, pero empecé a recibir, me daban ya, había en la casa club, donde, bueno, del equipo, algunos jugadores ahí vivían, pero a mí nunca me dieron la casa club, pero me daban la comida, o sea, pues, tenía derecho cuando terminando el entrenamiento de ir a comer, ¿no? Entonces eso ya era una gran ayuda, o sea, y ya pues poco a poco fue donde empecé a despegar, se puede decir.
Y en ese momento entonces es prácticamente el despegue de tu carrera, porque ese torneo de Francia elevó bastante tus oportunidades, y a veces muchos jugadores cuando ya entran a un club pierden bastante lo que es el piso, empiezan a pensar en muchas cosas. ¿Tú cómo lograste mantenerte enfocado en lo que querías?
Pues mira, nunca se me olvidó de dónde vengo, ¿no? Creo que eso fue importante. Que yo siento que todo esto que te platico, lo que viví, me hizo madurar, o sea, el apreciar, el, como te digo, el trabajar desde niño, desde joven, el llevar algo a la casa, yo creo que eso te ayuda a madurar, a valorar las cosas. Entonces, para mí todo lo que venía era ganancia, era algo muy bueno y lo valoraba. Y a pesar de que yo ya estaba en la reserva después, de hecho, ayer, 23 de febrero, coincidió porque, bueno, yo ni me acordaba, pero por ahí me mandaron mensajes y cumplí que 32 años que había debutado en primera división, entonces yo ni me acordaba, o sea, la banda ni me acordaba, pero de ese viaje, después me suben a la primera división, al primer equipo, 2, 3 meses me suben, creo que también es importante esas etapas donde vas escalando, no marearte, o sea, porque es cuando más debes de trabajar, más debes de demostrar, ¿no? Y afortunadamente yo lo vi así de esa manera, de que dije, esta es mi oportunidad, esto no la puedo dejar pasar. Y ya cuando, bueno, en Pumas acostumbraban a subir a 3, 4 jugadores de la reserva para poder practicar con el primer equipo, a completarse o lo que tú quieras. Pero yo cuando subo, en ese entonces era el entrenador Miguel Mejía Barón, y bueno, me ve y prácticamente, bueno, ya me habían dado seguimiento, y entonces ya me dice, tú ya no bajes, tú ya quédate aquí, y es cuando yo ya me quedo en el primer equipo. Así estuve entrenando como un mes, yo creo, y ya es cuando viene mi debut, que debuto en un partido contra Morelia, jugué 15, 20 minutos, yo jugaba de delantero, pero ya cuando, mira, también la competencia interna es muy fuerte, o sea, desde la reserva, de repente te encontrabas gente, pues la verdad, luego entre mala fe, el bullying y cosas así, luego en el primer equipo, pues no te creas, yo jugaba, como jugaba delantero, los defensas del primer equipo, pues algunos eran de mala fe, te metían cada patada, Yo me acuerdo que uno me agarró así de mala fe, me agarró un codazo, pero así sin balón y me abrió así, ahora sí comienza el hocico, la boca. Sí, sí. Yo, y todo yo bañado en sangre y le iba a contestar y me aguanté porque yo sabía que llevaba las de perder. O sea, claro. Me tenía que aguantar todo, o sea, todo, en los entrenamientos, muchas veces, los de experiencia no dejan que tú, algunos que tú los sobrepases o te tratan de controlar, ¿no? Por ejemplo, en el tema que hacíamos físico, pues yo una de mis características que tenía muy buenas era la resistencia, o sea, tenía una muy buena resistencia cuando nos ponían a correr no sé cuántos kilómetros o... Pues yo no me detenía, entonces de repente alguno, bájale, que no sé qué, y porque, por no verse mal ellos, entonces todas esas cosas, pues tú tienes que, yo me hacía loco, me hacía, güey, porque te decían comentadas de madre, pero, hijo, y no sé qué, y te amenazaban y esto, y yo me hacía como que no escuchaba, y vámonos. Entonces todo eso, el vivirlo diario, y que apenas vas iniciando, no es fácil, ya después, como que te los vas ganando, y ya ellos mismos ya te vas haciendo ya un poquito más de amigos. Entonces ya poco a poco creo que me fui abriendo ese paso y no perder el piso, te digo, o sea, finalmente el seguir al contrario, trabajando más fuerte.
Es muy importante esa parte que dices de el pelear un lugar, porque obviamente los de experiencia que tienen más tiempo ahí, pues no quieren que les ganes ese lugar porque pues ya es de ellos. Y mucha gente a veces no se da cuenta, quizás quienes llegan a estar en ese lugar no aguantan y terminan pues
sí, abortando renunciando. Claro. Sí, ¿otro? Bueno, yo después ya viví como jugador de experiencia y créeme que a los jóvenes los apoyaba, ¿eh? Yo hay veces que sí, claro. Sí, te desesperas, ¿no? Porque de repente también la exigencia es hacia ti y entiendes esa parte que de repente el joven dice, quiere mostrarse y te desesperan y les das ahí una patada de mala fe, pero no, yo al contrario, yo era más que nada, mira, de apoyarlos, de decir, échenle ganas y todo así. Los tiempos van cambiando también.
Y eso aparte distingue mucho al jugador de ser un buen líder, ¿no? Alguien diferente que pueda acoger a los que van llegando desde abajo, como en su momento pues te pasó a ti, le ha pasado a bastantes pues jugadores históricos que han pasado por la misma situación.
Sí, así es, sí, te digo, y yo sé que antes en el fútbol, y bueno, me platican, y bueno, todo me tocó esa época donde era de golpearte en los entrenamientos y decirte de cosas, incluso, bueno, los partidos ya oficiales, ¿no? Ya con otros rivales. Antes era como no te veía la cámara, o el árbitro estaba descuidado, pues toma la trancazo, escupitajo, cosas por el estilo. Pero bueno, hoy en día, qué bueno que ya todo eso como que ha disminuido por el tema ya de la tecnología, de muchas cosas.
Sí, se ha vuelto un poquito más ordenado el fútbol. Oye, si mal no recuerdo, el gran apodo del emperador surge una vez que ya estás en Pumas, pero... Estaba leyendo y hay dos teorías. Una es que te la pone un comentarista, un narrador, una vez que empiezas a jugar. Y otra es que te asimilan con Nezahualcóyotl y con toda la historia de Texcoco. ¿Tú cuál crees que sea la verdadera?
Sí, la verdad que estoy con eso de investigar exactamente, porque sí, me lo puso un comentarista en ese entonces de Televisa, Gerardo Peña. Y después ya... Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez, fue el que prácticamente como narraba los juegos, entonces siempre me llamaba así, ¿no? El emperador. No me molestaba, ¿no? Al contrario, creo que me ayudó mucho el tener ese sobrenombre. De hecho, actualmente todavía hay gente que me recuerda y me ubica más por el sobrenombre que por mi nombre. La realidad es que no sé, siempre hubo varias versiones, una que decían que porque yo soy de Texcoco, ¿no? Entonces por el tema de Nezahualcóyotl, de que ciudad de emperadores y no sé qué tanto, de las pirámides de Teotihuacán, una es esa versión, la otra también que porque pues en Texcoco vivía Silverio Pérez, que en paz descanse, ¿no? Este famoso torero, que le decían el faraón, entonces... por ahí en Pumas, porque sí me lo llegaron a decir algunos compañeros. Dijeron, ya está el faraón de Texcoco, ahora tú eres el emperador y no sé qué tanto, ¿no? Entonces me bromeaban. La otra por mi nombre, ¿no? Que el de los romanos, que existió un famoso emperador, ¿no? Yo, Claudio, pero será también malo. Entonces, no sé la versión exacta. Necesitaría yo preguntarle ahora sí a Gerardo Peña, este comentarista, pero por qué le surgió. La otra también versión es por mi estilo de juego, ¿no? Que decía, no, como todo un emperador salía jugando, cosas por el estilo, pero no sé responderte bien, bien exacto qué es lo que, por qué me pusieron el sobrenombre del emperador. Lo que sí, en Pumas, por ejemplo, me pusieron el sobrenombre del pajarito, del pájaro, y muchos, de hecho me lo siguen recordando. El famoso pajarito que no sé qué. De hecho, el entrenador, que en paz descanse, Juan Armenta, cuando llegué, él es el que me pone el sobrenombre del pajarito, porque dice que me parecía mucho a un jugador de, en ese entonces, de Chivas del Guadalajara, Jaime el Pajarito.
Ah, claro. Oye, mencionas esa anécdota de tu debut, debutas contra Morelia, y posterior a eso entonces te empiezas a ganar minutos, y hay una anécdota muy curiosa que quizá mucha gente recuerde, que es cuando das un partidazo frente al América y terminando el partido sale como esa nota de tu sueldo, del sueldo que te daban en ese momento. ¿Cómo recuerdas esa anécdota?
Sí, bueno, de hecho, en Pumas no acostumbraban a concentrarte, o sea, antes de los partidos. Tú llegabas directo al partido y yo pues seguía viajando desde Texcoco a los partidos, a pesar de que ya estaba yo en primera división. Y me acuerdo que íbamos a jugar así contra, cuando era partido así contra, con todo respeto, un equipo que no tenía mucha afición, se puede decir, y hay veces que el estadio de Ciudad Universitaria no se llenaba. Entonces yo me acuerdo que llegaba de la parte de Insurgentes, era donde llegaba el trolebús, se puede decir, de ahí, que tomaban después del metro. Y me cruzaba por el estadio y le decía a los de vigilancia, déjame pasar, yo soy jugador, y me decían, pásale. Pero luego cuando tocaba jugar contra Chivas, Cruz Azul o América, que eran llenos impresionantes, o sea, era reventar, llegaba y no me dejaban pasar porque decían, no, los jugadores tienen que entrar hasta por el otro lado. Yo, pero no me dejes, dame chance para no darme toda la vuelta. No. Y bueno, así era. Entonces, muchos aficionados que medio me ubicaban, de repente se quedaban así como que, ¿a poco sí eres Claudio? Pero medio me ubicaban, todavía no era tan famoso, pero bueno, así fue. De hecho, todavía seguía yo jugando partidos en la Liga de Texcoco, a pesar de que estaba en prevención, porque ganaba más dinero que lo que me pagaban en el primer equipo. No recuerdo exactamente cuánto ganaba, porque en esa época a la moneda le quitaron 3 ceros, entonces ahí como que descontroló, ¿no? Claro. Pero ganaba muy poco y no me alcanzaba para los pasajes. Entonces, pues yo tenía que jugar. Y entonces viene ese partido contra el América. Y entonces América siempre se caracterizaba por tener jugadores de primer nivel y ya sabes, el equipo que llamaba la atención siempre. Entonces, claro. Ya me acordé, era un brasileño, Edu, y un paraguayo, Amarilla, que bueno, supuestamente les costó muy caros y ganaban un sueldo muy elevado. Entonces jugamos contra ellos en Ciudad Universitaria y yo hago un buen partido, si no es que un partidazo, ¿no? Y jugando yo de lateral por la derecha. Y me acuerdo que hago una jugada ahí que me los llevo a los dos, sí, y bueno, aparte que no los dejé hacer casi nada, ¿no? Por mi banda, pues yo termino dando el pase para gol a Luis García, prácticamente sí. Se la puse nada más, creo que de cabeza ahí para empujarla, uh-huh. Y bueno, la pues, llamé la atención, ¿no? Entonces todos como que los reflectores hacia mí de que, ay, ¿quién es este chavo? Y empezaron la investigación. En el entrenamiento, nosotros, bueno, nos pagaban, nos daban un cheque, ¿no? Para los pagos cada 15 días, que sí nos pagaban cada 15 días. Entonces, teníamos que ir de Ciudad Universitaria, donde estaba la Casa Club, era por Avenida Reforma, entonces como que hay veces que te aventabas casi hasta 40 minutos, casi la hora del tráfico de ir hasta allá, ¿no? Entonces, algunos de los líderes del equipo y bueno, de ahí del cuerpo técnico pidieron que llevaran los pagos al estadio, o sea, que alguien del club llevara mejor los cheques y bueno. Entonces, no sé quién filtró, o sea, porque pasa mucho, ¿no? Con la prensa, filtraron los sueldos y entonces se sorprendieron de mi sueldo, ¿no? O sea, llamó mucho la atención. Entonces, yo me acuerdo que cuando salgo del entrenamiento, bueno, me agarran los reporteros y entonces, pues eso era más que nada el acoso de preguntarme, ¿no? De que si me alcanzaba y que si era lo que, primero que si era lo que ganaba yo, entonces yo me quedaba así como que sí les digo, no les digo. Entonces dije, pues sí, es lo que gano, ¿no? Es lo que gano. Pero y empezaron a cuestionar mucho, ¿no? Entonces digo, no, bueno, pues, pues es lo que gano, ¿no? Y entonces se hizo ahí un escándalo y me manda a llamar la directiva, el ingeniero Raúl Borja, era el presidente del equipo en ese entonces, me manda a llamar y muy enojado, ¿no? Me empezó a incluso como a insultar, ¿no? A decirme que nada, quién me creía y no sé qué tanto. Y yo le digo, pues, no, pues nadie, o sea, le digo, simplemente es la verdad, yo no fui y busqué a la prensa, simplemente. Ellos ya tenían conocimiento y esa es la realidad. Le digo, ¿qué quiere que le diga? ¿Les diga mentiras o qué voy a decir, no? Y ya entre que molesto, lo que tú quieras, pero bueno, agarran y que me suben el sueldo al triple, pues bueno, ya subieron para... Sí, porque era la verdad que era increíble, ¿no? O sea, no me alcanzaba para los pasajes y yo ya estaba en la primera división, o sea, no alcanzaba, entonces yo tenía que... Y de hecho yo hablé con Mejía Barón, porque Mejía Barón también era el entrenador y me llamó y le digo, Miguel, si yo te había comentado, no me alcanza. Y me dice, ¿por qué no te vienes a vivir acá? Le digo, pues no tengo ni para... ¿Me vas a dar para un departamento o una casa? Pues me vengo, ¿no? Y entonces, bueno, hay cierto conflicto que finalmente se resolvió y se resolvió favorable hacia mí, ¿no? O sea, finalmente me subieron el sueldo para que tuvieran mejor... Pues no la gran fortuna, pero por lo menos solventar mis gastos, ¿no?
Claro. Oye, la temporada 90-91, teniendo 23 años, siendo pues todavía tus inicios de esta carrera que has forjado en el fútbol, en esta temporada logran el campeonato. ¿Cómo vives? ¿Ahí estabas afianzado como titular cuando logran hacerse de un torneo complicado?
Sí. Bueno, de hecho, eso fue mi primer torneo como titular, porque el anterior... Prácticamente yo estuve entre que entrando de suplente y algunos partidos iniciando, pero casi era yo el comodín. Y ya esa temporada, el 90-91, porque eran temporadas largas, pues ya me afianzo como titular, pero en la defensa lateral, por lateral derecha. Y sí, bueno, pues de ahí fue como se puede decir un parteaguas, ¿no? De ya de mi carrera, porque... Como te decía, ya venía con esas actuaciones que, bueno, se dio esto de esos partidos, ¿no? Esporádicos. Y aquí esa constancia que me dio, ¿no? El mantenerme, de hecho, pues para mí es de los mejores equipos que ha tenido Pumas en la historia. O sea, porque todos los que estuvimos ahí llegamos a la selección mexicana, dos extranjeros, que era el Tuca Ferretti y Juan Carlos Vera, que eran de mucha calidad. Era un gran equipo y aparte ganamos todo, o sea, en el tema de quedamos de líderes, quedamos campeones de goleo en todo, menos goleados, el goleador que fue Luis García, o sea, en todo, de hecho, en la entrega de trofeos, yo me acuerdo el sacrificado, porque estaba yo peleando la terna del novato del año, y bueno, en parte porque yo había debutado un año, bueno, ya había debutado anteriormente, por eso según no me lo dieron, pero como que me sacrificaron el tema este del que siempre la polémica, ¿no? De quién era el mejor jugador, que en ese entonces se entregaba un trofeo que se llamaba el Ciclali. Entonces, pero pues prácticamente el equipo ganó todo. O sea, ganó y bueno, llegamos hasta la final contra el América, que fue espectacular, ¿no? Porque América tenía un gran equipo también, muy buenos jugadores. Que fue dos partidos muy cerrados, muy, muy cerrados. pero finalmente nosotros pudimos ganar el título y yo creo que con eso se cerró un gran ciclo, ¿no? De esa campaña y sobre todo de muchos jugadores, porque de ahí salieron varios jugadores, salieron jugadores importantes y como que ya no fue lo mismo Pumas en los siguientes años.
Claro, esas actuaciones brillantes logran que tengas tu primer llamado a la selección mexicana en el año 1992. ¿Cómo recuerdas haber vivido o haber recibido esa noticia cuando te dicen que vas a ser convocado con la selección mayor?
Pues fue algo medio chistoso porque, bueno, ya salimos campeón en 90-91, después la siguiente temporada, pues ya fue un poquito más de, como te decía, de constancia mía, de también, a pesar que era yo de los jóvenes, entre comillas, pues ya era, se puede decir, en Pumas, el jugador de experiencia, junto con, me acuerdo, Jorge Campos, estaba Miguel España, que era de los que se quedaron. Pero bueno, era ya de los jugadores de experiencia y me acuerdo que llegó a la selección César Luis Menotti a tomar la selección mexicana. Entonces, hizo varias convocatorias porque jugaron varios partidos amistosos y yo estaba con esa esperanza que me llamara, pero no me llamaba. Yo dije, no, ya. Recuerdo que fui a entrenar a los Pumas, en ese entonces ya me había casado y estaba viviendo en Cuernavaca, Morelos, y llego del entrenamiento y me dice mi esposa, te hablaron de la federación, pero no dijeron para qué, nada más que te comunicaras, que no sé qué, ya, entonces ya me comunico y ya me dan porque antes igual mandaban un fax al club y bueno, esto, pero fue directo, ¿no? De repente fue como que algo de emergencia porque estaba la selección haciendo pretemporada en Tlaxcala para ir a hacer una gira a Europa y algunos buenos partidos amistosos de preparación porque se venían las eliminatorias para el Mundial del 94 y yo la verdad ya estaba resignado porque ya estaba el equipo, o sea, ya prácticamente dije, no, ya no me llamaron. Y curioso, de repente me llaman. Y me acuerdo que llegamos solo dos jugadores en ese entonces, era Alberto Coyote, que jugaba en ese entonces para León, y yo de Pumas. Y fue porque se lesionaron dos, tres jugadores y nos llamaron en relevo. Entonces ahí fue cuando, ahí se dio se puede decir mi llamado. Lógico, yo emocionadísimo, no lo podía creer, o sea, estaba entre nervioso, emocionado, y dije, ¿ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué? Y y ya, bueno, finalmente me presento y hago mi debut en la selección, un partido contra El Salvador, allá en El Salvador. Ganamos 2-1, entré de cambio. Y de ahí ya jugué, se puede decir poco, jugué algunos partidos amistosos, entre que jugaba luego no. Y luego hicimos una gira a Europa, jugamos como con unos 10 países. Y me acuerdo que uno de los partidos que entro de cambio contra Rumanía, me equivoco, perdí un balón y bueno, me metieron un gol y yo estaba que dije, ya no me van a llamar y seguí jugando igual y Menotti me llamó y me dice, no, me gusta su personalidad, que no se espanta y a pesar de que cometió el error y bueno, de ahí, pues prácticamente ya no solté la selección, o sea, ya fui constantemente llamado, bueno, Menotti, se fue Menotti, después llega Miguel Mejía Barón y ya así me aventé casi más de 10 años.
Si la noticia de tu primer llamado te emocionó bastante, ¿cómo recibiste el poder ir a tu primer mundial que fue Estados Unidos 1994?
Lógico, estaba muy también emocionado, pero como que en cierta manera ya me sentía, no seguro, pero ya casi, porque yo ya había llevado todo el proceso, ¿no? Desde que, pues te decía, desde Menotti, y entonces llega Miguel Mejía Barón, y con Miguel Mejía Barón, pues prácticamente fui yo, se puede decir, los jugadores importantes de esa etapa. Constantemente me llamaba, jugaba. Por ahí estuvo en riesgo, sí, el no ir, porque en la Copa América de Ecuador 93 me lastiman el tobillo, me rompí el ligamento del pie derecho y bueno, yo la verdad seguí jugando, no me hicieron unos estudios minuciosos de para detectar qué es lo que tenía, pero finalmente me los hacen una resonancia y aparece que tengo el ligamento roto. Entonces me decían, ¿cómo estás jugando así? Digo, pues me aguantaba el dolor y bueno, total, se decide que me opere, operarme, ¿no? Faltando como 8 meses, yo creo 8, algo así, para el Mundial. Justo pensando en eso, yo, no, es que si no te operas, o sea, y igual no vas a llegar al Mundial. En buen ritmo y todo, entonces me opero, pero yo tuve un problema con mi cicatrización, de que, no sé, bueno, ahí como que tuve un poco una pequeña infección en la herida, entonces no me cerraba bien, y luego en algunos entrenamientos se me abrió la herida. Luego un partido ya oficial jugando contra Cruz Azul, me acuerdo que me dieron una patada y me torcí el tobillo y se me partió casi como cruz la herida, ¿no? Así como que una cruz, y o sea, fue así como que también todos nos espantamos. De hecho, yo estaba bien espantado porque ¿cómo? Toda la sangre, así todo así feo, ¿no? Y entonces me tardé un poquito en recuperarme. Y me llama Miguel Mejía Barón a unos partidos de práctica, y de hecho nos fue muy mal. Nosotros jugamos en California, acá por, bueno, estoy por Los Ángeles y allá por San Francisco, un partido contra Rusia, y nos goleó Rusia y Suiza, y nos goleó 4-1 y otro 5, no sé qué, 2 o por ahí. Y entonces todos preocupados, ¿no? Porque yo era el de los defensas, y entonces como que empecé yo a sentir ese riesgo de que a lo mejor no voy a estar bien, iban a llamar a otro y cosas así, pero afortunadamente empecé a mejorar en mi lesión y también a mejorar en el tema de futbolístico, agarrar ritmo, y afortunadamente pues ya no hubo ningún impedimento para ir al Mundial 94.
2 años después de ese Mundial, te toca cambiar de aires y te eres traspasado a Chivas. ¿Por qué el traspaso así tan repentino al club de Guadalajara?
Pues mira, no fue tan repentino, porque yo en realidad, Pumas tiene, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero ellos manejaban una política de formar jugadores, de jugadores que ya, si venían empujando fuerte la cantera, y ya estos jugadores que ya tenían, puede decir, entre comillas, su ciclo, pues se vendían por negocio para generar ingresos para el club. Y así era más o menos su procedimiento. Entonces, y conmigo pasó que no me dejaban salir, ¿no? O sea, venían ofertas de otros clubes donde la realidad es que Pumas no pagaba en el mercado bien, ¿no? Como en otros equipos, y la realidad es que yo ya era un jugador, se puede decir, de elite, ¿no? O sea, de los mejores de México. Entonces, pues yo muchas veces llegaron ofertas y Pumas no quería, el sueldo no era lo que se manejaba. Entonces, bueno, finalmente llegamos a una negociación, ¿no? Con el club de poder salir. Justo firmamos una cláusula donde yo, terminando la temporada, pues bueno, me tenía que yo salir, negociar, y finalmente llegó la oferta de Chivas. Y yo, o sea, yo me hubiera quedado toda la vida en Pumas, yo estaba encantado, me encantaba, bueno, el equipo, pero también lo que te decía, cuando del 90 al 91 salieron casi todos los jugadores importantes, entonces pues prácticamente yo fui el último en salir, ¿no? O sea, de todos esos jugadores, y la verdad que era ya bien complicado ganar títulos. Entonces yo esperaba también, aparte lo deportivo, pelear títulos, y pues también el tema económico, ¿no? Y finalmente se vino la oferta esta de Chivas. En ese entonces vino la oferta de la América, de Chivas y de Toluca. Me acuerdo que estaba negociando con los tres equipos, y bueno, finalmente llegamos a una negociación con Chivas, y fue por eso que se dio mi traspaso a las Chivas de Guadalajara. Y la verdad que fue muy buena la elección y todo lo como se dio, ¿no? Porque pues, Chivas, equipo más popular con América, más populares de México, un equipo grande y que siempre está peleando también títulos, y por las inversiones que estaba haciendo en ese entonces, pues la verdad que fue muy bueno el traspaso.
Estando en Chivas, mucha gente recuerda aquel título donde vencen a Toros Neza, pero hay una derrota que creo que es de las más duras para la afición rojiblanca, y me imagino que la recuerdas, donde llegan a la final frente al Necaxa y eran prácticamente favoritos. ¿Qué sucede en ese partido que todo el mundo queda pues sorprendido porque no veían cómo Necaxa pudiera vencer a ese gran plantel?
Sí, no, bueno, las derrotas y sobre todo perdiendo una final, hasta la fecha la sigues, no la digieres, claro. Porque sí, no, es muy dolorosa, y como se dio, como bien lo mencionas, la realidad es que nosotros creo teníamos un mejor equipo, estábamos en mejor momento. No sé si pecamos por soberbios de confiarse de que lo íbamos a ganar, porque tuvimos una buena temporada. Creo que no quedamos de líderes, pero sí estuvimos entre los tres primeros lugares. Y bueno, nos enfrentamos a este Necaxa que realmente era un equipo de muchos jugadores de experiencia, eso sí. Eso yo creo que ahí fue donde nos comieron el mandado, porque pues la realidad es que cuando fuimos el partido de ida al Estadio Azteca, que jugaban antes en Necaxa en el Estadio Azteca, pues la realidad es que nosotros jugamos mucho mejor que ellos. Tuvimos, yo creo que unas 3-4 oportunidades claras de gol y no las concretamos, nos fuimos 0-0. Y luego ya en el Jalisco, en el estadio nuestro, bueno, donde antes jugaba las Chivas, pues prácticamente decíamos, aquí los liquidamos, tenemos para ganarles. Y me acuerdo que fue un primer tiempo nuestro muy bueno. Llegamos, Manolo Martínez, bueno, entonces jugador un extremo de Chivas, me acuerdo que estrella un disparo en el poste y de lejos el portero Adolfo Ríos, y me acuerdo que ya se aventó, pero no llegaba, y el balón hizo un efecto así como abriendo, así pega en el poste y sale. Luego hay un tiro de esquina que no me acuerdo quién me baja del balón así de cabeza y yo le prendo así de como viene y va el balón cruzado y pega en el poste. y dos, tres ahí medio llegadas y decíamos, ahorita cae el gol, viene un penal a favor nuestro. Y bueno, con el tiempo ya después nos enteramos y que los cobraba era Luis García los penales, pero él decide no sentirse con la confianza de cobrarlo, entonces no lo ejecuta Alberto Coyote, y Alberto Coyote lo falla, ¿no? Entonces como que nos descontrolamos un poquito, pero dijimos en el segundo tiempo, y luego ya viene ahí un error nuestro en media cancha que nos agarran mal parado, un disparo de Chava Cabrera, me acuerdo que un poquito lejos, de hecho yo bromeo con un compañero que estábamos aquí, el Pulpo Zúñiga, hacía un peligro, Pulpo, andabas comiéndote los mocasines. Pero no, ya bueno, totalmente, y nos desesperamos, y entonces ya el segundo cayó en un error nuestro de desesperación, un compañero comete un error, entrega el balón saliendo en la, así que en nuestra área, y nos metió en el 2-0, pero la verdad que fue, híjole, una muy, pues mala experiencia, ¿no? O sea, que teníamos todo para ganar. Pero en general, bueno, yo mi paso ahí con Chivas, perdón, fue para mí bueno. O sea, fue el lograr el título, el llegar constantemente a finales. Lo que pasa es que pasó algo parecido a lo de Pumas. Después ya como que no querían invertir en llevar jugadores importantes para pelear títulos.
Sí, de hecho ese penal es muy, todavía se lo cuestionan a Luis García, el no haberlo querido
ejecutado.
Oye, y después de haber tenido grandes actuaciones hasta ese año en tu carrera, llega el momento de quizás uno de los dos logros más importantes del fútbol mexicano, que es quedar campeón de la Copa Confederaciones, y aparte, frente a un Brasil que estaba sí plagado de jugadores jóvenes, pero que eran ya casi, casi estrellas. ¿Qué se siente ser campeón de aquel torneo importante?
Pues es lo máximo, ¿no?, que me ha pasado en mi carrera, porque, mira, independientemente, mucha gente lo menospreció el título porque decían, ah, es que están en casa, es que le ganaron a un equipo juvenil. Pero la realidad es que hay que ganar, y eso fue lo que hablamos nosotros, bueno, todos los que nos tocó estar en ese grupo. de que estábamos en casa y que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Aparte, veníamos en ese entonces ya de una concentración muy, muy larga. O sea, fuimos a jugar a Corea. Me acuerdo unos partidos amistosos, un cuadrangular. Y de ahí volamos, bueno, directo a Brasil, porque estábamos con la Copa América de Paraguay 99. Entonces jugamos la Copa América. Entonces, y ya después, directamente después de Paraguay, llegamos a México y créeme que no nos dejaban ir a nuestras casas porque teníamos que cumplir. Entonces, como que en cierta manera estábamos un poquito ya fastidiados, tanto estar, se puede decir, encerrados, el viaje, sí, así, pero a la vez motivados porque también ya traíamos ese proceso, ese trabajo en conjunto, y que nos enfrentamos a Brasil. De hecho, jugamos contra Brasil en la Copa América, perdimos 2-1, pero ahí traían a todas sus estrellas, y cuando llegamos a México dijimos, no, lo tenemos que ganar, el torneo sí o sí, y lo bueno que todos nos conectamos, ¿no? Todos, hablamos de que le metiéramos, de que estuviéramos bien metidos en el torneo. Y fue un poquito, me acuerdo que creo que a Egipto le ganamos con trabajos y fuimos muy criticados, ¿no? Porque que no fue un buen partido y cosas por el estilo, pero ya llegó la final y cambió todo, ¿no? Porque la misma gente se metió de lleno a Brasil y todo. Entonces, se dio pues el lleno, ¿no? En el Estadio Azteca, como se esperaba. Y la verdad fue un partido espectacular de muchos goles, 4-3. O sea, atacábamos, ellos nos atacábamos, y la verdad, partido abierto. O sea, si tú analizas a Manolo Lapuente, el entrenador, lo criticaban mucho que era un técnico defensivo, pero fíjate que no, todo lo contrario, nos decía, vayan a ir al frente. La defensa, me acuerdo que era... estaba yo con Rafa Márquez y los dos estábamos atacando, de repente él se iba, luego yo me iba y así estábamos, y muchas veces hasta nos decían los demás compañeros, tengan cuidado, no se vayan los dos, no se vayan al ataque, y la verdad que en algunas sí nos equivocamos porque nos agarraron mal parados por estar queriendo ir al ataque, pero la verdad fue un partido muy, muy bonito, muy espectacular. La gente se conectó y la verdad que se nos enchinaba la piel porque como la gente empezó a cantar, cantaba El Cielito Lindo, y cuando en pleno partido, ¿no? En pleno partido, y tú sentías claro. esa presión porque los brasileños pues querían empatar, ¿no? Entonces estábamos hasta que llegó ya el final, y es ya cuando descansas de que ya tienes el título, ¿no? Fue lo mejor que nos pasó porque es y aparte es el trofeo más importante que ha logrado la selección mayor, o sea, la Copa Confederación. Claro. Y aparte tuve la fortuna de ser capitán, entonces me tocó recibir, ¿no?
Estabas completamente afianzado, y de hecho, en esos años surgió el rumor del por qué Claudio Suárez no pudo emigrar a Europa. ¿Cuál fue esa razón? Porque hubo tres, si no mal recuerdo, tres ofertas, creo que era con la Real Sociedad, con el Galatasaray, no recuerdo el tercer equipo. ¿Por qué no se da ese salto a Europa?
La verdad, se dio desde casi casi mis inicios, inicios en Pumas. Es la primera oferta que me enteré. Bueno, yo me enteré que la Real Sociedad hizo un ofrecimiento para mí, pero Pumas no quiso negociarme, o no sé, bueno, porque pues, el fútbol profesional sí se maneja, ¿no? Ahorita ya cambiaron las reglas, ya hubiera querido estar en esa situación que hoy están los futbolistas, ¿no? Que esa regla que inventó la regla voz, algo así, bueno, un futbolista que logró que cuando terminara tu contrato, pues quedabas libre, ¿no? Y en México, lamentablemente, se manejó muchos años el pacto de caballeros, que apenas ahorita ya se está quitando, pero en ese entonces, en esas épocas era muy complicado, entonces, bueno, pues no se dio. Después, cuando te hablaba de salir de Pumas a Chivas, después del Mundial del 94, llegó gente de Italia con el interés de que fuera a jugar algún equipo italiano. No me dijeron qué equipo, sí, no me acuerdo qué equipo era. Era un equipo de primera división, lógico, pero también no, Pumas me dijeron no quisieron No sé si no sabían negociar. Se me hace raro porque Pumas negoció a Hugo Sánchez en su época, después negoció a Luis García, a Luis Flores, a Manuel Negrete, me acuerdo que fueron a jugar a España, a Portugal, pero bueno, no se dio. Y la última oferta concreta fue en el 97, 1997, cuando estaba yo en Chivas, justo cuando acababa de salir casi campeón, del Galatasaray, una oferta formal. Pero Chivas no, lo que pasa es que también el ofrecimiento del Galatasaray era, se puede decir, bajo, ¿no? Entonces yo estaba dispuesto a sacrificar lo económico, ¿no? En ganar hasta menos, porque tenía fe, dije, igual hago una muy buena temporada y porque es así, ¿no? Igual se fija otro equipo más grande en claro. Europa y se pudiera dar, aunque yo ya tenía casi 28, 29 años y porque casi por lo general es llevar gente joven, ¿no? A Europa y es los equipos grandes que es lo que hacen. Pero bueno, no se dio. Chivas igual no quiso. De hecho, Tuca me decía, no, ¿qué te vas a Galatasaray? Mira, a Turquía. Le dije, bueno, pues no conozco, pero pues bueno, así es esto, ¿no? Pero bueno, no se dio. Ya en el 99, me acuerdo cuando Rafa Márquez, él se va al Mónaco. Llegó la gente del Mónaco y yo bromeando les decía, pues llévenme a mí también. No, porque de hecho llegaron y dijeron, les sorprendió porque nos vieron jugando a los dos. Y entonces preguntaron por mi edad y checaron. Dije, no, si tuviera 10 años menos o 5 años, no lo llevamos, claro. ¿No? Porque sí, porque la verdad que hicimos buena mancuerna, entonces llamó la atención y fue cuando Rafa se fue al Mónaco. Yo fui a 3 partidos del resto del mundo y uno de ellos fue en el primero en el 97. Fui a Rusia, jugamos contra la selección de Rusia, contra todos los jugadores del resto del mundo. Y yo fui el único que iba del continente de América, eran puros europeos. Y me acuerdo que varios europeos, la mayoría de europeos se portaron buenísima onda y todo muy bien. Y estaban sorprendidos. De hecho, Lothar Matthäus, que esa vez jugué ahí de la central con él y me decían, ¿por qué no juegas en Europa? Le digo, pues consígame, ¿no? Equipo en Europa, porque la realidad se le sorprendió el nivel. O sea, yo jugué los 90 minutos y hasta se sorprendieron porque decían, oye, ¿no estás cansado? Le digo, sí, me cansé, claro, lógico, porque del viaje llegué prácticamente a entrenar y luego lo que agarras horario y el viaje y todo. Pero jugar los 90 minutos y regrésate para México, ¿no? Entonces, muy desgastante esos partidos, pero ya, les llamó la atención, ¿no? El nivel y es lo que yo les decía. Pero bueno, no hubo alguna oferta así que concreta. Me hubiera encantado, lógico, o sea, ir a jugar a Europa, que es para mí lo mejor que hay en el mundo.
Claro, bueno, al final de cuentas, ahorita ya tiempo después, si nos ponemos a pensar, digo, por algo tendrán que haber pasado las cosas y a lo mejor no se dio por cierta circunstancia, la que sea. Uh-huh. Y luego llegas a Tigres, y en Tigres hay momentos muy complicados porque no logras hacerte de un título, pero llega un momento complicado en tu carrera, que es lastimarte el peroné previo al Mundial de Corea-Japón. ¿Ese fue el momento más complicado que viviste en tu carrera?
Sí, bueno, uno de los momentos, pues, a lo mejor de frustración, pero bueno, Tigres, siento que lo único que me faltó fue salir campeón. Estuve dos oportunidades, perdimos dos finales y con el mismo rival, ¿no? Contra Pachuca.
Pachuca.
Pero creo que, pues mira, cuando vas a un equipo, vas como refuerzo y te exigen al máximo, ¿no? Por eso pagan lo que pagan por ti. Entonces, pues bueno, por eso se dio la salida también de Chivas, porque Chivas tenía problemas económicos, se da lo de Tigres, y creo que me tocó esa etapa donde el equipo empezó a tener un aprendizaje, ¿no? Ahorita, hoy en día, Tigres es una realidad con mucho éxito, ganando títulos. Pero bueno, me tocó esa etapa donde con la selección en el 2002, que faltando unos meses para ir al Mundial, pues sufro esa lesión de la fractura del peroné, pues prácticamente yo solito, en un partido que íbamos a jugar contra Estados Unidos un día antes en la práctica, la cancha de hecho estaba en malas condiciones, y aparte yo que me resbalé, me atoré con el CSP, pues bueno, hice palanca y yo solito me fracturé, se puede decir. En su momento yo me descarté, pero después, cuando, bueno, se empezó a decir de que me operara mismo en Denver, que hay muy buenos médicos, me decían, de ir a otras partes y así, ¿no? Bueno, total, pertenecía a Tigres y ya es algo que siempre les agradezco. Volaron hasta Denver el vicepresidente del equipo, el doctor, y fueron por mí. Y de ahí se decidió operarme en San Antonio, Texas, con especialistas que trabajaban con el equipo. Entonces, el doctor me da las esperanzas de ir al Mundial, porque me dice, ¿cuándo es el Mundial? Y mira, si te opero, tú te puedes recuperar en menos de, en 2 meses ya estás de regreso, ya estás practicando, ¿sabes? Digo, todo, practicando todo. Sí, todo. Porque una cosa es que regreses a ser físico, a correr, pero ya a practicar es todo, a saltar, a pegarle al balón, a hacer todos los movimientos que se requieren. Entonces, bueno, pues prácticamente es el que me da esperanzas y entonces se arma la polémica porque yo le aviso al cuerpo técnico que era entonces el entrenador Javier Aguirre. Entonces Javier Aguirre me da esperanzas y entonces empiezo yo con ese entusiasmo y que al final se da que él decide que no, ¿no? O sea, hay entre malos entendidos, lo que tú quieras, pero bueno, pues a mí sí me dolió por el tema de que lo sentí de no hablarme claro, ¿no? De no decir las cosas de frente, claro. Decir, mira. Entonces, eso fue lo que a mí me frustró, ¿no? Lógico, ya había ido a 2 mundiales y sabía lo que significaba para un jugador profesional, es lo máximo. Entonces, claro, pues claro. Lógico, siempre quieres estar ahí en la máxima competencia. Pero aparte, como te digo, cuando yo me lesioné, sí me resigné. Estaba yo resignado, dije, no, ya es difícil. Pero luché y créeme que sí me recuperé y todo, pero bueno, pues ya no se dio y sí me dolió mucho esa situación. Pero no creo que haya sido la peor, para mí la peor, me acusaron de doping en 1997, la FIFA.
Claro, era falso esa noticia.
Sí, eso sí, para mí fue lo más sucio, o sea, más... triste porque pues toda la porquería que existía ahí en FIFA, ¿no? Y pues ya ves que se hizo la investigación y todo esto, pues ahí te das cuenta, ¿no? De todo cómo lo manejaban, me quisieron echar la culpa de no sé, de otra cosa, o sea, yo nunca acuso a nadie, pero así como que quisieron agarrarme así a mí de, no sé, de chivo expiatorio, no sé. Porque hubo ahí errores administrativos del doctor en ese entonces y por eso quisieron agarrarse de ahí. Y sí me dolió porque mucha gente habló tontería y media, ¿no? Incluso gente de México y el hecho de manchar tu imagen, de tu familia, de todo, ¿no? O sea, de decir simplemente, ay, drogadicto, así como que espérate.
Sí, claro.
Sí.
Es porque, o sea, bueno, al final de cuentas, se revela que es falso, que es completamente una acusación completamente sin argumento, y posterior a eso, estás en Tigres, no vas al Mundial, afortunadamente te recuperas, como me platicas, y ahora tienes que viajar a tu última etapa, donde te vas a Estados Unidos. ¿Por qué el destino te llevó a jugar en Chivas USA para el final de tu carrera?
Pues, como bien lo dijiste, el destino, de repente uno no sabe, ¿no? Dónde vas a parar, y de repente vas buscando también oportunidades, ¿no? Oportunidades de trabajo. O sea, yo sentí que en Tigres hubo una confusión, porque, bueno, es lo que siento. Yo tenía planes ya de retirarme ahí con el equipo, y de hecho así me lo habían hecho saber, ¿no? O sea, que estaba bien estabilizado con la familia, todo. O sea, tenía bien, lógico, estaba consciente de que yo ya estaba en mi última etapa, ¿no? Pero siempre me encantaba, ¿no? Ir a entrenar, a jugar, y me sentía todavía bien físicamente como para poder seguir un poco más. Pero llegó un momento donde la directiva como que sintió que yo ya estaba para mi retiro, pero no me lo decían claro, ¿no? O sea, pasó otra circunstancia de que lamentablemente tuve lesiones. Me acuerdo que me operaron de la rodilla, entonces tardé en recuperarme. Luego vino, a lo mejor no te acuerdas, o bueno, me operan del corazón, o sea, tuve un problema. Tengo un problema que bueno, nunca supimos en realidad qué pasó, ¿no? Porque pues desde que empecé en el fútbol profesional, pues te hacen exámenes, ¿no? Siempre, constantemente, y pues todos bien, siempre bien, bien, y de repente ahí en Tigres, de hecho estaba yo bien, lo que pasa es que yo había ido con la selección, justo con la selección, entonces a todo el equipo les habían hecho los exámenes físicos, ¿no? Y entonces el doctor me dice, es que no te hemos hecho los exámenes a ti, necesitamos hacer. Yo, pero doctor, estoy bien, ¿para qué no? No, pero hay que hacerlos. Ah, ok, está bien. Entonces, casi a mitad de temporada me hacen los exámenes. No, a mitad de temporada. Iban como 4 juegos por ahí, ¿no? Casi iba iniciando la temporada. Entonces, me hacen los exámenes y aparece algo. Me dice, es que necesitamos hacerte otro examen. Pero no me decía el doctor. Le digo, ¿por qué, doctor? No, es que tenemos una duda. Bueno, me hacen otro examen. Luego me hacen otro tercero. Y ya es cuando me dicen, ¿sabes qué? Detectamos algo en tus arterias, ¿no? Algún problema. Y digo, no me espantes. Les dicen, no, sí. Y te van a tener que operar. Métete un catéter, bueno, pero pues bueno, es operación, ¿no? Dice, porque tienen duda de algo que tienes ahí. No sé si tienes tapada alguna arteria, algún problemita. Digo, wow. Y bueno, ya total, pues ya me hacen la operación y bueno, yo me recupero, pero no me decía, voy al cardiólogo, le digo, doctor, ¿puedo seguir jugando o no puedo seguir jugando? Porque yo, si no puedo, pues ya me retiro y adiós. Y ya.
Claro.
Pero no me decía, no, es que no sé qué. Y bueno, ya total, me hacen, dice, ya estás bien, pero ¿puedo seguir jugando o no puedo seguir jugando? Entonces, me decían, como tú quieras, sí lo puedes hacer, pero pues es tu responsabilidad. Pero dígame si puede pasar algo, ¿no? Bueno, yo tenía muchas dudas, créeme que dormía, estaba así. Bueno, me fui a hacer un examen a Chicago, un especialista, un doctor, un cardiólogo muy, muy bueno, y ya total me hace los estudios, me dice, ¿sabes qué? Tú estás bien, estás en perfectas condiciones, este caso lo tienen muchos deportistas, es esto, me explicó, y ya, bueno, ok. Ah, ok, estoy bien. Entonces, ya con el equipo llega el tema que ya no sé si el entrenador no me quería poner a jugar, ya no sabía si era por parte de la directiva, si el entrenador de plano no me quería poner a jugar, entonces no me ponía a jugar. Y yo, bueno, total, sale el entrenador porque estaban malos resultados, sale y el que entra, Osvaldo Batocletti, que en paz descanse, pues luego me toma en cuenta, ¿no? Platica conmigo y le digo, no, pues yo estoy bien, y mira, y me pone a jugar, y entonces empezamos el equipo a levantar, y me acuerdo la última temporada calificamos en octavo, me acuerdo así, como de panzazo, ¿no? Y jugamos un partido amistoso en McAllen contra Chivas USA, y yo fui a jugar ese partido porque era entre los suplentes, ¿no? Yo no estaba jugando constantemente, entonces fui, jugué bien. Me acuerdo que un directivo de Chivas se acerca y me dice, ¿no te interesa venir a jugar acá? Le digo, sí, pero pues estoy bien acá en Tigres y necesitan hablar con Tigres. Y bueno, le digo, la verdad, le digo hace años me llamaba mucho la atención ir a jugar a la MLS, ¿no? Porque ya me habían invitado, cuando se fue Jorge Campos, de hecho. Y bueno, ya total, así fue, ya empezamos ya a jugar. Eliminamos al América, ¿no? Esta cosa, un partido que el famoso Aztecaso, perdimos en Monterrey, y luego vamos al Azteca y los eliminamos, y bueno, esas fueron mis últimas participaciones. Entonces llega Tuca Ferretti en su segunda etapa, y luego el directivo, yo no, o sea, me había terminado mi contrato, entonces hubo esa confusión, digo, voy a renovar, y entonces me traían así. Llega la oferta de Chivas USA y dice Tigres, pues como quieras. Entonces yo agarré y tomé la oferta de Chivas USA, y dije, como tenía esa espinita de venir a la de jugar en el extranjero, bueno, una, pero bueno, dije, bueno, y la otra, se me hacía muy interesante venir a la MLS, porque yo sabía que este fútbol sigue creciendo, y de hecho el ofrecimiento que me hace Chivas, pues es de un proyecto de vida, de futuro también. Me dijeron, mira, juegas 2 años, te retiras, trabajas, te interesa trabajar para nosotros, y bueno, total, un plan ahí. Y dije, ah, bueno, pues va, me late. Aparte también yo tenía por la familia, dije, pues vámonos, y así fue. Nos venimos casi, casi a, entre comillas, a la aventura, porque pues era de tomar decisión así de un día para otro.
Sí, claro, y esta, tomar esta oportunidad trajo a futuro muchas más cosas, oportunidades de trabajo y demás, estabilidad en tu familia, trabajo y cosas así. Y entonces, en aquel año ya llega tu retiro ahora con la selección después del Mundial del 2006. ¿Cómo te despides de la selección y terminar siendo el jugador con más apariciones vistiendo la playera de México?
La verdad que me hubiera gustado retirarme con un partido de despedida, un homenaje, ¿no? Y lamentablemente en México no nada más conmigo, ¿no? En general no suelen reconocer, ¿no? Así a los atletas o a la gente que ha destacado. Y es triste. Claro. Y sí se lo pedí a la federación por ahí. Me hicieron un reconocimiento justo en el 2006, ¿no? En Monterrey. Y creo como que lo sentí ya más por compromiso. Como yo jugué en Tigres, entonces como que por quedar bien con la gente. Y sí, me dieron ahí una placa, pero la realidad es que yo quería despedirme jugando. Yo todavía jugué 4 años más, o sea, después de ese Mundial del 2006. Como te digo, yo vine por 2 años acá a la MLS y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te ves bien. Y renovamos un año más y luego otro año. Y de hecho todavía querían que jugara un año más. Yo me retiré a los 41 años. O sea, todavía me sentía bien. No, no lógico. Tampoco estaba al 100%. O sea, igual decía, pues jugaba uno que otro partido, ¿no? Pero trataba, creo que podía rendir un poquito más. Pero total, no se dio. O sea, no se dio de despedirme bien. De hecho, mi último partido fue un partido contra Holanda, en Holanda, justo en la preparación para el Mundial del 2006. De hecho, yo ni tenía pensado ir al Mundial. Cuando se da lo de Tigres, fue muy chistoso porque se da por diciembre, o sea, terminando la temporada de diciembre, la temporada acá en Estados Unidos empezaba por lo general en marzo, entonces ya tenías que estar a finales de enero entrenando. Y recuerdo que en esa época ya se da, ¿no? La salida, ya llego acá a los Estados Unidos, firmo mi contrato y llega La Volpe, llega Ricardo La Volpe y me dice, boludo, ¿qué has hecho? Le digo, ¿cómo que he hecho? ¿Por qué te vas a jugar a la MLS? Entonces, ¿por qué? Si me están corriendo, o sea, ya me ofrecieron, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué te molestas, no? O sea, porque, no, es que yo te voy a llevar a la selección y necesito que estés en ritmo y que te vas y la temporada va a empezar después. Y yo tenía pensado en llamarte, le digo, pero pues si no me dices nada, yo no, digo, la parte, digo, mira, pero igual te hubiera sido otro equipo y no sé qué. Bueno, dije, bueno, ya, tomé la decisión, Ricardo, si me quieres llamar, bien, si no, pues bueno, ni modo, o sea, no, es que yo te quiero llamar porque, tengo castigado, en ese entonces castigaron a Ron Galindo y a Chava Carmona, bueno, que él los tenía de titulares, y él tenía a sus titulares, a Rafa Márquez, a Carlos Salcido y a Osorio, y me dijo, fue muy claro conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar si ellos, bueno, yo te voy a llevar, pero vas a jugar si ellos tienen una lesión o una baja de juego, ¿no? Considerable. Uh-huh. Dije, va a ser difícil, pero voy, órale, le digo, voy, me late, ¿no? El reto. Pero dice, pero te quiero bien físicamente, porque dice, está entre otros dos centrales que también van a ir a hacer pretemporada y los voy a llamar a partidos de preparación. Y dije, ah, órale, me la juego. Y así yo me gané el lugar. Me acuerdo que yo estaba acá un partido con Chivas. Yo hice justo cuando mi presentación, el segundo partido, se da la lista de la selección para el Mundial. Y por eso voy al Mundial. Y ya yo le demostré a La Volpe que estaba bien físicamente. me lleva, y nunca pensé que iba a ser mi último partido contra Holanda, porque él todavía me dijo, te quiero meter, o sea, los planes de meterme en pleno mundial. No sé, yo me iba a meter contra Argentina, de hecho me paró a calentar, me llamó, me dijo, vas a entrar ahorita, pero desgraciadamente nos empataron y luego ya tuvo que modificar, se lesionaron algunos jugadores y ya se fue mi partido, mi último partido contra Holanda, por eso yo me quedé, sí, cierto, fue mi último juego con la selección, pero bueno, sumé tantos partidos que bueno, lo más importante fue lo que dejé ahí, ¿no? En la selección, la huella, o sea, nunca pensé sumar tantos, la constancia más que nada.
Sí, te volviste un ícono y mucha gente te recuerda y es como, bueno, Claudio Suárez, aparte de ser un buen jugador, tiene esa marca de tener tantos partidos con la selección. Claudio, ya para terminar, ya para no quitarte más tiempo, esta última sección del podcast se trata de elegir una de las opciones que yo te doy.
Va, dale.
Tienes que elegir entre tres, Estados Unidos, Francia o Alemania 2006, ¿cuál elegirías?
A Estados Unidos.
¿El CU, el Jalisco o el Volcán?
Ah. CU, me quedo con CU.
¿Asistir o evitar un gol en la línea?
Evitar un gol en la línea.
¿Qué clásico crees que se vive mejor o que has vivido tú mejor? ¿Pumas América, el Chivas América o el Monterrey contra Tigres?
Ay, todos son apasionados, pero indudablemente creo que el América Chivas es el que más genera más pasión. Bueno, el entorno, ¿no? Bueno.
¿Cuál consideras que ha sido tu mejor gol? Porque aparte de ser un buen defensa, tenías lo tuyo para anotar.
Mejor gol fue una chilena que metí jugando para Tigres, le metí a Jaguares, que era siempre mi sueño meter un gol así de chilena y lo logré. Sí.
¿El campeonato que conseguiste con Pumas o el que conseguiste con Chivas?
Ay, los dos son todos importantísimos, ay, pero me quedo el de Chivas.
¿Quién consideras que ha sido el jugador más complicado que te ha tocado marcar?
Muchísimos, pero Ronaldo el fenómeno, el gordo, no el actual.
¿Tú crees que la Copa Confederaciones es el mejor título que has ganado?
Sí, el mejor, la Copa Confederaciones.
¿Qué sientes al saber que un estadio lleva tu nombre?
Ah, pues es un honor, la verdad. Nunca me lo esperaba, ¿no? Pero le agradezco en ese entonces al presidente municipal, Higinio, por pensar, ¿no? Pensar en mí. No, nunca pensé, porque ese estadio yo asistí a ver al Nesa, me acuerdo que jugaba claro, ahí en primera división. Sí.
Estas dos últimas preguntas son por parte de unos seguidores del podcast y seguidores tuyos. ¿Alguna vez has apoyado a algún originario de aquí de Texcoco para llegar al profesionalismo?
Pues sí, no directamente, pero sí por medio de igual de hermano que por ahí ha llevado a algunos jugadores a probar a Pumas y luego me han pedido el favor de empujarlos, ¿no? Ahí de que les den la oportunidad de probarse, porque lo que te decía no es tan fácil, ¿no? Llegar a tener sí, esas oportunidades, pero no directamente, la verdad.
Esto es por parte de un gran admirador tuyo. Lo mencionaste al principio del podcast, mi abuelo Rigoberto, él te pregunta si recuerdas la vez que jugaste con ellos, con el equipo de Bosques, cuando estabas muy chico de la Universidad de Chapingo.
Ah, tu abuelo Rigoberto, la verdad no recuerdo exactamente bien, pero sí jugué en algún equipo de la Universidad de Chapingo, no me acuerdo cuál, o sea, me acuerdo del 13 Negro, del CDC, del Cardenales, del Irapuato, donde el otro era un equipo de la unidad del ISSSTE que se llama de la SOB, algo así.
Oye, son bastantes equipos. Y ya para terminar, sí. ¿Qué claves consideras importantes para destacar dentro del deporte? ¿Y qué consejo le darías a todos estos niños y jóvenes que están buscando el sueño de llegar a primera división?
Híjole, no soy bueno para los consejos. No, yo les digo, la verdad que miren lo que les gusta hacer, porque pues que lo hagan con mucha pasión y que les guste, o sea, sobre todo que lo disfruten. Y ya si se van a dedicar a algo en especial, pues dale esa dedicación completamente, enfocarse en ello, en tener esa disciplina, porque todo el mundo piensa que es fácil que se te dan las cosas cuando ya te ven triunfando, pero no ven atrás todo el sacrificio, toda la disciplina que tienes que llevar, y eso es fundamental, tener esa disciplina. Si hablando de fútbol, pues yo a los niños, yo de hecho tengo una escuela acá, un club, y dependiendo de las edades, se les pone los ejercicios, pero yo les aconsejo la práctica, practiquen lo más que puedan, la técnica de pegarle al balón con una pierna, con la otra, o sea, la práctica y la disciplina, ¿no? Finalmente un deportista tiene que cuidarse también bien en el aspecto físico, comer bien, descansar bien, o sea, ser un profesional las 24 horas, ¿no? O sea, tienes que cuidar tu cuerpo, indudablemente, pues alejarse de las cosas negativas, ¿no? De las adicciones, ¿no? Alcohol, cigarro, drogas, todo. Eso no, pues prácticamente no te deja nada, ¿no?
Claro, concuerdo bastante, Claudio. Oye, muchas gracias por aceptar la entrevista. La verdad es que es un honor. Estaba nervioso, emocionado por tener a alguien como tú, por ser referente en el deporte que más me gusta. Y bueno, te deseo mucho éxito allá en Los Ángeles. Eres comentarista, tienes lo de tu escuela, y eso la verdad me da mucho gusto. Y nuevamente te agradezco todo el tiempo que le brindaste al podcast.
No, al contrario, Gabriel, gracias por la invitación. Ojalá y siga los éxitos ahí con tu programa, con tu podcast. Y bueno, también tienes todo por delante por tener por sobresalir. Ojalá y te vaya muy bien. Salúdame mucho a tu familia, a tus tíos, tías, tus abuelos, a toda la gente ahí de. No sé, ¿estás en Texcoco o dónde estás? No te
Aquí en
pregunté.
Texcoco, aquí en Texcoco.
Ah, en Texcoco. Ah, bueno, pues ahí me saludas a toda la gente de Texcoco. No he podido hoy viajar. Desde la pandemia ahí andamos cuidándonos.
Gracias,
Que se
Claudio.
cuide
Cuando
toda
vuelva.
la gente. Sí, que se cuiden todo porque esto está, no está tan
Está
sencillo esto de la
complicado.
pandemia.
Amigos, eso fue todo por este capítulo, una entrevista muy especial a un histórico del fútbol mexicano. Sin duda, Claudio es el claro ejemplo de cómo, a pesar de tanta fama y tantos logros, nunca olvidó de dónde salió y todo lo que tuvo que sacrificar para llegar a tener éxito. Podemos tomarlo como un ejemplo de superación y que a pesar de llegar a vivir momentos de desesperación, supo marcar sus prioridades y nunca se rindió. Tantos momentos duros al final le trajeron grandes recompensas y hoy, entre tantos momentos y logros, es el jugador con más partidos con la selección nacional. Fue capitán, campeón, entre muchas otras cosas. Respetado y admirado por gente de todo el mundo, el emperador Claudio Suárez. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden suscribirse al programa. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram @igabovve, en Twitter y en TikTok @gabo9702. A Claudio pueden encontrarlo en Instagram como c-suárez-2 y en Twitter como @emperadorsuárez. Gran jugador, pero sobre todo un enorme ser humano. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, intenten arriesgarse lo menos posible, tampoco salgan, ya se acerca un poco más el final de todo esto. No olviden tomar agua. Chao, chao.